Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te recuerdo la última hora, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la muerte de la joven Maya Villalobo, de 19 años, tenía doble nacionalidad española e israelí. Por ese motivo, esta chica se encontraba haciendo el servicio militar obligatorio en una base muy cercana a la franja de Gaza que fue atacada, como sabes, por los terroristas de Hamas el pasado sábado. Es lo que sabemos por el momento de esta noticia. Enseguida vamos a volver sobre la situación allí en Israel. Pero antes te cuento algo que también merece nuestra atención. Hace unos días, el activista de ELA, Jordi Sabaté Pons, escribía en Twitter: soy mudo, no puedo mover ninguna parte de mi cuerpo, no puedo tragar comida ni bebida, y vivo conectado a una máquina las 24 horas. Esto es vida, y lo es porque estoy vivo y porque amo la vida. La esclerosis lateral amiotrófica afecta a 4.000 españoles. Cada año mueren 1.000 personas y se diagnostican 1.000 nuevos casos. Y aunque pueda parecer una cifra pequeña en relación a enfermedades como las cardíacas o el cáncer, es desde luego una de las peores enfermedades que existen. Jorge supo que la cosa era grave cuando vio que su médico no era capaz de explicarle lo que le pasaba y, emocionado, le dijo que lo haría mejor el neurólogo. Él no pudo esperar y decidió meterse en la aplicación para leerlo. Tenía ELA y el mundo se le vino encima a sus 48 años.
Ese día casi me desmayo, se me vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida era aproximadamente de 2 años.
En cuestión de pocos meses, Jorge ha perdido la movilidad de sus manos y camina con muchísima dificultad. Por eso ha dejado el trabajo y ahora vende su equipo de cámara y sonido para pagar todo lo que viene. El de Jorge es uno de los muchos testimonios que puedes leer, ver y escuchar en cope.es en un especial informe COPE sobre esta enfermedad, sobre la ELA. Esta es una, como te digo, de las peores enfermedades que existen. Y no solamente porque se deteriore todo el cuerpo mientras la cabeza permanece intacta. No porque sea una enfermedad sin cura, con mal pronóstico o porque su esperanza de vida sea corta. Es por las condiciones de vida que tienen que afrontar todos los que la padecen en sus fases más avanzadas. Hasta 60.000 euros al año le cuesta a un enfermo de ELA el seguir viviendo. Y lo sabe muy bien Merce. Está casada con Carlos. Él es enfermo de ELA, a quien le diagnosticaron la enfermedad justo después del confinamiento. En ese tiempo, Carlos ha pasado a ser una persona totalmente dependiente y su familia tiene que costear todo lo que supone vivir en una especie de UCI en casa.
Pero bueno, ya ves que esto es casi una habitación de hospital. Pues tener todo esto al año deben ser entre, tirando por lo bajo, 35, tirando por lo alto, 50. Y vamos muy apretados.
Es un coste que resulta, bueno, pues imagínate, inasumible para la mayoría de familias en nuestro país. Solo un 6% de ellas, se calcula, puede económicamente afrontar los gastos que tiene un enfermo de ELA. Hablamos de fisioterapeutas, hablamos de enfermeros, de cuidadores, de aparatos para poder comunicarse, de máquinas de oxígeno o de alimentación por sonda. ¿Y qué alternativa tienen aquellas familias que no pueden asumirlo? Bueno, pues tan duro como la propia muerte. Hay, de hecho, y así se denuncia desde las asociaciones, casos de enfermos que recurren a la eutanasia ante la falta de alternativas, ante la falta de cuidados dignos que estos enfermos y sus familias necesitan. De todo esto debería haberse ocupado realmente la ley ELA, aprobada en la pasada legislatura y que contó con el apoyo de todos los partidos políticos, pero que quedó, sin embargo, aparcada en un cajón. A diferencia de la ley del solo sí es sí, de la trans o de muchísimas otras a las que se dio prioridad en la pasada legislatura, a esta no se la dotó económicamente. Se la dejó aparcada para después de caer con la convocatoria de elecciones. Ahora, por tanto, hay que empezar de nuevo, desde el principio, porque todo lo avanzado hasta el momento no ha servido de nada. Urge. Urge una ley ELA y urge ya. Porque, como dicen los enfermos, la ELA no entiende de partidos políticos. Esto va de vidas humanas. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y pasa que ha sonado el teléfono, Pilar, y eso significa que hay un salto cualitativo en la negociación entre Pedro Sánchez y los independentistas, porque el candidato socialista ha hablado a primera hora de este miércoles con Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana e indultado. Y lo que han acordado uno y otro es avanzar, dicen, en las negociaciones y destacar también la normalidad política. Es un paso más, pero eso sí, no hay detalles concretos, no sabemos lo que hayan podido negociar. Y además, 10 días es el plazo que, según aseguran fuentes de la Conferencia Episcopal Española, los obispos han dado al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo para entregar el informe de la auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia, un informe encargado ya en el mes de febrero de 2022. Si la entrega no se produjera en este plazo, se entendería que se han incumplido los términos de contrato que en su presentación se estimaron en un año aproximado de duración. Destaca además la muerte de 2 personas tras estrellarse la avioneta con la que estaban viajando de Málaga a Valencia. Y de cara al puente, pues 2 apuntes a tener en cuenta. Si viajamos en avión, que el viernes hay huelga de controladores en Francia y ya sabemos que eso puede pasar factura al resto de vuelos en Europa. Y además, si por el contrario nos vamos en coche, hay que tener en cuenta que va a haber bastante jaleo. La previsión es de casi 7,5 millones de desplazamientos de aquí al domingo.
Pues vamos a ver si ese jaleo se nota ya en las carreteras. Vamos hasta la DGT. Patricia Arreaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en Zaragoza por un accidente que obliga a interrumpir el tráfico de la A68 a la altura de Luceni en dirección a la capital zaragozana. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también por accidente van a encontrar dificultad en otros puntos, en Barcelona, en la AP7, en Castellbisbal, en sentido Martorell, en Castellón, en la AP7, ya en la zona de Castellón de la Plana, en sentido Valencia, y en la salida de Sevilla, 3 kilómetros de retención en la A49 a la altura de Huevar. Además, hay 2 accidentes más que complican el tráfico en Madrid. De salida, el A2 a la altura de Alcalá de Henares, están cortados 2 carriles, hay varios vehículos implicados y ya hay 5 kilómetros de retención, pero también en la entrada por la carretera de Colmenar, la M607 en El Goloso.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España camino de Sevilla para jugar contra Escocia.
Mañana en la Cartuja, España juega contra Escocia, partido de clasificación para la Eurocopa. Escocia lleva 5 victorias en 5 partidos, es líder del grupo y ganó a España 2-0 en el mes de marzo. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
Con 29 grados de temperatura ha recibido Sevilla la selección española. El equipo se va a entrenar esta tarde a las 7 en el estadio de la Cartuja. Todavía quedan entradas en las taquillas. A las 6:15, fijadas las ruedas de prensa de Jesús Navas, el jugador de los Palacios, el más veterano en esta concentración, y del seleccionador. En el 11, un par de dudas, a ver si jugará Mikel Merino o Fabián Ruiz en el centro del campo, y Oyarzábal o Ferran acompañando a Morata y a Nico Williams en la delantera.
Esta mañana el Sevilla ha presentado a Diego Alonso como entrenador hasta final de temporada. Y tenis, octavos de final en Shanghái, está jugando Carlos Alcaraz contra Grigor Dimitrov, ha ganado el primer set 7-5, se está jugando el segundo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una joven muy alegre, con un corazón inmenso y enamorada de España. Así hablaban de Maya Villalobos sus familiares en Sevilla antes de conocer la confirmación de su muerte en Israel. Sabíamos desde el lunes que Maya Villalobos, de 19 años, estaba desaparecida. Tenía doble nacionalidad, hispano-israelí, y estaba precisamente allí en Israel haciendo el servicio militar. Ya sabes que allí, pues la mili. El servicio militar es obligatorio, tanto para los hombres como para las mujeres. De momento no hay más detalles sobre las circunstancias concretas de su fallecimiento, este asesinato que se enmarca en el ataque masivo y por sorpresa que los terroristas de Hamas lanzaron este pasado fin de semana contra Israel. Importante además el recuerdo al otro español que continúa desaparecido a esta hora, Iván Iyarramendi, 46 años, casado con una israelí con la que vivía en uno de los muchos kibbutz o cooperativas agrarias atacadas por Hamas en estos días. Así que tenemos por un lado el dolor de esta confirmación, la preocupación también por el otro español desaparecido y al mismo tiempo cierto alivio por fin por la vuelta a casa de los primeros españoles evacuados.
Gracias a Dios acabamos de aterrizar en Madrid. Estamos muy contentos, pero también empezando a respirar, un poquito ya empezando a quitarse el estrés, aunque creo que va a tardar un poco. Sí, la familia sabe que ya hemos llegado y que estamos de camino. De momento estamos de camino a Asturias.
Joana acababa de poner pie en España en la base aérea de Torrejón, en Madrid, cuando nos ha contado su alivio por estar entre esos más de 200 españoles evacuados desde Israel que han llegado de vuelta a casa esta madrugada en el primer avión del Ejército del Aire. El segundo ya ha sido enviado también allí, a Israel, para sumar en conjunto la evacuación de unos 500 españoles atrapados.
Las calles olían a pólvora. Para mí lo que fue la gota que colmó el vaso fue el pánico que había entre mis amigos de querer huir del país, y eso fue lo que hice yo.
Ese olor a pólvora y el pánico generalizado pues llevaron a Manuel Santos a querer abandonar Israel. Este salmantino que trabaja como matemático en Tel Aviv y que ha conseguido regresar a casa en ese primer vuelo de evacuación, aunque tiene la idea de volver a Israel lo antes posible. De momento el último balance es de cerca de 2.300 fallecidos, 1.200 israelíes atacados por Hamas y 1.055 víctimas mortales en la franja de Gaza. Esto al margen de los más de 1.000 terroristas palestinos muertos en territorio israelí tras infiltrarse desde la franja. Y la previsión ahora mismo es que el combate se recrudezca.
Está claro que los bombardeos han intensificado y, aunque de momento no hay esa confirmación oficial, todo apunta a que esa operación terrestre es inminente. En anteriores ofensivas, el ejército ha intentado evitar poner soldados sobre el terreno para evitar un alto número de bajas, pero esta vez la ofensiva sorpresa que lanzó Hamas el sábado y el baño de sangre en las localidades vecinas a la verja han cambiado las reglas del juego, y esa operación terrestre parece que se va a producir sí o sí, y va a ser además, como indica el ejército, larga y dura.
Hay filas interminables de tanques esperando para entrar en acción, contaba esta mañana en Herrera en COPE el periodista Mikel Ayestarán desde el límite de esa franja de Gaza. Y es que tras conocer, entre otras muchas barbaridades, el asesinato de hasta 40 bebés a manos de Hamas, Israel ahora intensifica la respuesta de nuevo. Hoy mismo aviones israelíes han bombardeado una universidad en Gaza por ser, aseguran, el centro de poder político y militar de Hamas. Y además espera que Gaza se quede ya hoy sin nada de luz después de que Israel haya desconectado la franja de su red. Hoy, además, el Papa Francisco hablaba de la barbarie de Hamas, condenando los ataques, al tiempo que ha pedido también evitar el daño contra civiles en Palestina.
Continúo a seguir con dolor y aprensiones.
Sigo con dolor y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina, con tantas personas muertas y heridas. Rezo por las familias que vieron transformarse un día de fiesta en uno de luto. Y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente. Quienes son atacados tienen el derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total que viven los palestinos en Gaza, donde ha habido muchas víctimas inocentes.
El terrorismo y el extremismo no ayudan a encontrar una solución, sino que alimentan el odio y la venganza, recordaba el Papa Francisco, que ha vuelto a pedir diálogo. Bueno, pues comenzaron el curso con mucha incertidumbre, sin saber casi nada de la próxima EBAU, pero bueno, ya pueden saber algo, ya tienen algunas pistas todos los alumnos de segundo bachillerato y sus familias, que estaban expectantes ante lo que pudiera pasar de cara a esa prueba de selectividad. Si lo recuerdas, el gobierno tenía preparado un cambio importante en esta prueba, pero con el lío político y la falta de tiempo por la entrada en vigor de la nueva ley de educación, pues lo dejó en un cajón hasta nuevo aviso. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy sabemos, tenemos algunas pistas, sabemos que la prueba del próximo mes de junio pues apenas va a traer cambios, salvo una posible elección entre dos materias.
Pues sí, los alumnos del segundo de bachillerato tendrán la opción de examinarse de Historia de España, como en los últimos años, o bien optar, si lo prefieren, por Historia de la Filosofía, que ha sido reintroducida por la LOMLOE, ya saben, la última reforma educativa. Como hasta ahora, los estudiantes tendrán 4 exámenes de 90 minutos cada uno, 5 en las comunidades autónomas con lengua cooficial, y no hay en el planteamiento que ha hecho el Ministerio de Educación ninguna nueva vuelta de tuerca hacia un enfoque más competencial que se reserva para la prueba definitiva, que ha quedado aparcada a la espera de la formación de un nuevo gobierno. Pese a las promesas de mayor homologación, tampoco hay planes para llevar a cabo una única prueba de acceso a la universidad en todo el territorio, como reclaman tanto desde la Asociación de Padres con Capa como desde el Sindicato de Profesores AMPE, para el que trabaja Ramón Izquierdo.
Una EBA, una prueba de acceso a la universidad que sea única para todo el Estado, y que eso es posible. Y eso es lo que lamentablemente no tenemos ni llegamos a tener.
para subir nota, además de presentarse al menos dos materias de su modalidad de bachillerato, los estudiantes podrán también examinarse de una segunda lengua extranjera, y los alumnos del nuevo bachillerato general, de momento poco implementado en los institutos, tendrán una nueva prueba de ciencia. Como tarde, la EBAU debe estar completada en convocatoria ordinaria el próximo 14 de junio y en extraordinaria el 12 de julio o el 19 de septiembre, algo que debe decidir cada comunidad autónoma.
Bueno, pues los alumnos de bachillerato, las familias, saben, y también los profesores, que sí. No cunda el pánico, no. Que no va a cambiar mucho la cosa, que esto de los cambios en la selectividad siempre genera cierta incertidumbre y un poquito de ansiedad. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y por cierto, hay otra cita entre gobierno central y comunidades autónomas, en este caso para acordar el traslado de hasta 380 menores que llegaron solos a Canarias, a Ceuta o a Melilla y que ahora mismo no pueden ser atendidos en las islas. A la espera de saber exactamente cómo se lleva a cabo este reparto, lo más complicado se sigue viviendo en las islas, porque Canarias tiene en este momento bajo su tutela a unos 3.000 menores extranjeros y casi medio millar de ellos han llegado en cayuco al Hierro en lo que llevamos de este mes de octubre. Todo esto mientras el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, está en Mauritania para analizar allí el control de las rutas migratorias después de que hayan llegado a Canarias más de 5.000 personas en pateras y cayucos en los 11 días que llevamos de este mes. Solo ayer, fíjate, solo ayer llegaron al Hierro más de 400 personas y esta madrugada Salvamento Marítimo se ha hecho cargo de otros 200 subsaharianos tras un nuevo naufragio que a punto ha estado de acabar en otra tragedia humanitaria. Pues al margen de esto, están siendo horas muy intensas allí en Canarias, donde hoy, por cierto, esperan volver a sus casas los más de 100 desalojados que seguían afectados por la última reactivación del fuego en la zona de Candelaria, en Tenerife. Esto mientras continúa el calor intenso, el calor sofocante allí en las islas, porque a los 35 grados, que no son muy normal, allí en Canarias, en estas fechas, estamos en octubre, pues se suma la altísima humedad. Por eso y por algunos desmayos en colegios en los últimos días, el gobierno canario ha suspendido las clases en todos los centros escolares, también en los institutos, tanto hoy como este viernes.
Es imposible la ventilación, entonces al abrir puertas y ventanas para intentar ventilar, la sensación es que lo que entraba era fuego.
La mayoría de nuestras aulas son barracones y bueno, todo eso, el calor y la cantidad de niños que tenemos en el aula, que muchos de ellos tienen también problemas de asma.
Bueno, pues las clases suspendidas hoy, mañana es festivo, y también el viernes en Canarias debido al calor. Y esto es lo que lleva hoy precisamente a los compañeros de la tarde a preguntarse si estamos haciendo algo para adaptar los colegios al calentamiento del planeta, a la subida permanente que estamos teniendo de temperaturas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, esa es la cuestión, porque estamos hablando del mes de octubre, mira cómo estamos, pero fíjate, ya en el mes de junio, cuando supimos la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, hablamos con Jorge Cortés, jefe de estudios del Colegio de Educación de Infantil y Primaria Miguel de Cervantes de Mérida. Escucha cómo vivían esos días.
Tenemos clase hasta el 22 de junio este curso escolar y ya esto, en esta última semana vamos a notar un incremento bastante alto de las temperaturas.
Bueno, que estaban ya que no podían más. ¿Se están buscando soluciones? Porque esto del clima que está cambiando está claro. ¿Se están adaptando los colegios a esta situación? Lo vamos a contar esta tarde.
Buena pregunta, desde luego. En la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Sigues al mediodía? Ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos. Como en el detergente líquido Ariel Poder Quitamanchas de 40 lavados. Compras uno y te devolvemos 8,58 € en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En ISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Últimos ensayos para las unidades que van a participar mañana en el desfile del Día de la Hispanidad. Lo están haciendo en acuartelamientos como el del Goloso. Son los últimos preparativos para el Día Grande de este Puente del Pilar, en el que muchos madrileños van a aprovechar para salir unos días fuera, para ir a su segunda residencia, el que la tenga claro. Pero también habrá quien venga a disfrutar de los actos que hay programados en la capital. Y si tú eres una de esas personas que se va a mover por el centro mañana, tienes que saber que va a ser complicado, sobre todo en coche. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que nos vamos a encontrar, Ramón, con calles cortadas, con aparcamientos con acceso restringido. Bueno, eso sí, habrá refuerzo del transporte público, ¿no? ¿Cómo es el plan de movilidad que ha preparado el ayuntamiento?
Bueno, es un plan de movilidad que contempla, como dices, importantes cortes de tráfico, mucho ojo, refuerzo del transporte público y un despliegue especial de seguridad con 250 agentes de la Policía Municipal. En la parada militar tomarán parte 4.000 efectivos militares, además de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Este año el recorrido, ya sabes, cambia de escenario por aquello de las obras de la zona del Bernabéu. De la Castellana se pasa al Paseo del Prado y Recoletos. La parada militar arrancará a las 11 de la mañana del Jardín Botánico para pasar por Neptuno, donde se ha instalado la tribuna, desde donde van a seguir el desfile las autoridades, para concluir sobre las 12:30 en Colón, aunque todos los actos van a terminar sobre las 3 de la tarde tras el arriado de la bandera. Los cortes de tráfico ya empezaban anoche, se van a intensificar a partir de las 8 de la mañana de este jueves y afectarán a muchas calles del centro, así que mejor moverse en transporte público. Habrá 44 líneas de la AMT afectadas con desvíos en sus recorridos y se van a reforzar hasta en un 50% las líneas 1, 2, 4 y 5 de metro.
Madrid es cada día más hispana. Casi el 60% de los inmigrantes que viven entre nosotros vienen de América Latina. ¿Qué sienten en un día como el de mañana, Ramón?
Bueno, ya son más de 400.000 los latinoamericanos que viven aquí en Madrid con nosotros, como Christopher de Venezuela.
Bueno, en mi caso y en el de mi familia, el Día de la Hispanidad es un día que le tenemos mucho cariño, ya que es un día donde se unen casi todas las comunidades hispanohablantes. En mi caso, España ha sido mi hogar desde hace más de 6 años. Y el Día de la Hispanidad es un motivo más para celebrar, de que compartimos el mismo idioma, muchas costumbres, muchas tradiciones.
Beca es mexicana y no vive aquí, está de visita y encantada de pasar en Madrid esta fiesta de la Hispanidad.
Es interesante ver cómo lo festejan ustedes, porque nosotros en México también festejamos el 12 de octubre, es el Día de la Raza, y tiene que ver con toda la colonización, con toda la conquista de España. Entonces creo que va a ser muy interesante verlo, cómo ustedes lo festejan aquí versus nosotros cómo lo entendemos en México.
Erika, colombiana, también reside aquí en Madrid.
Pues el Día de la Hispanidad para mí representa algo más allá que historia o algo más que el pasado,
vale.
Porque hoy día pues podemos unir culturas, podemos formar parte de este gran país, podemos compartir tradiciones, comidas. Siento que es un día que en el que nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos y de lo que las demás culturas nos han traído a nuestra vida.
La conquista y la colonización tuvieron sus episodios oscuros y violentos, nos dicen, pero ha dejado un legado humano, cultural, espiritual, muy positivo.
Gracias, Ramón. Pues el tiempo va a acompañar todos los actos que hay previstos para mañana. Va a ser un día muy parecido al de hoy. Los termómetros marcan a esta hora en la Puerta de Alcalá 26 grados. El cielo está despejado. 2:24 y en este Puente del Pilar, en la Comunidad de Madrid, se esperan más de 1.400.000 desplazamientos por las carreteras de nuestra región. Es momento de conocer cómo se circula precisamente a esta hora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de dos accidentes. Uno está complicando la salida de Madrid, en la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Corta dos carriles y hay varios vehículos implicados y genera ya casi 4 kilómetros de retención. Pero también hay otro alcance que complica y mucho la entrada por la M607 a su paso por el Goloso. Dificultad además en las salidas de Madrid, en la A3 en Rivas, A4 Pinto, en la M40 en Coslada en dirección a 3 y la M50 encuentra Las Rozas para incorporarse a la autovía de Coruña, la 6.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El subcompacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
Mobility Centro. 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
COPE Madrid.
Estar informado.
En esta víspera de puente, muchos madrileños habían elegido Israel para una escapada, pero han tenido que cambiar de destino. ¿Cómo está afectando el conflicto a las agencias de viaje? Gloria López Navas.
Toda la zona de Oriente Medio estaba siendo muy demandada este otoño, según nos ha confirmado a COPE Nacho Barragán, responsable de una agencia de viajes. Los madrileños que tenían pensado ir a Israel a largo plazo han decidido cancelarlo. Sin embargo, los que iban a ir en breve han decidido seguir adelante, pero cambiando de destino.
Los que tenían ya planteado viajar de manera inmediata, obviamente, cuando ya tienes la decisión tomada de que haces el viaje, lo que buscas es un destino alternativo, que es lo que está haciendo la gente. Incluso te diría que destinos próximos a la zona de conflicto pues no están sufriendo ninguna alteración y están viéndose reforzados pues porque se están desviando ahí, como pueden ser Jordania o Egipto.
Nacho reconoce que va a pasar mucho tiempo hasta que el turismo vuelva a reactivarse en Israel. Y eso que ha sido un destino muy demandado en los últimos años, a pesar de su inestabilidad.
Es un destino pues que ya ha habido en sus más y sus menos durante los años, pero que la gente ya lo tenía como un poco asumido, pues porque realmente se podían hacer todas las visitas sin ningún problema.
Los esfuerzos de las agencias se centran ahora en terminar de evacuar a los turistas que aún quedan allí. Nacho ya ha podido traer a todos los suyos a través de Jordania, ya que el aeropuerto de Tel Aviv está operando muy pocos vuelos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
The Avenue.
En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Del 18 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático salón de baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Yeyo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
Continúas en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se ha confirmado el peor de los escenarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la muerte de la joven española Maya Villalobo, una chica de 19 años que estaba en una base militar cerca de la frontera de Gaza cuando fue atacada por terroristas de Hamas el pasado sábado. Maya tenía doble nacionalidad, española e israelí, y estaba precisamente en ese cuartel haciendo el servicio militar que ya sabes que es obligatorio para hombres y mujeres allí en Israel. Desde el ataque se desconocía su paradero y se especulaba con la posibilidad de su secuestro por parte de los terroristas. Ahora mismo se desconocen las circunstancias en las que habría muerto esta joven. Y estamos pendientes de saber qué está pasando con otro español que resultó desaparecido también después de esos ataques. Se trata de Iván Iyarramendi, de 46 años, que vivía con su mujer israelí en una de las granjas cercanas a Gaza, que fue también asaltada. Ahora mismo hay cierta confusión porque la Audiencia Nacional ha anunciado la apertura de una investigación por la desaparición de tres españoles tras el ataque terrorista. Llama la atención porque el Ministerio de Exteriores hasta el momento solo había hecho referencia a dos. Es probable que la Audiencia Nacional esté contando también a la pareja del español que se encuentra en paradero desconocido. Bueno, lo cierto es que sobrecoge cada noticia que nos sigue llegando de allí, de Israel. Leer titulares que hablan de la muerte de 40 bebés, algunos decapitados, es que directamente te hiela la sangre. No serían los primeros niños, es verdad, que mueren como consecuencia de un enfrentamiento armado, por desgracia. Pues ha pasado también en Ucrania, ocurre también en África y apenas se habla de ello. Pero pensar en el escenario del sábado, que estos bebés, estas familias, han sido objetivos directos, que han ido a por ellos a sangre fría y sistemática, ¿cuánto odio puede albergar una cabeza para cometer semejante locura, ejecutar a niños sin rastro de humanidad? Es increíble, no hay explicación o justificación alguna. La muerte de estos 40 niños es la impronta que habrían dejado los terroristas de Hamas en una de las granjas colectivas que atacaron el sábado en la frontera de la Franja de Gaza, donde todo fue una brutalidad. Y la respuesta de Israel pues va en consonancia. Siguen los ataques aéreos por centenares en las ciudades de Gaza. Acabamos de conocer el bombardeo de la universidad, ya que Israel lo considera un centro de poder político y militar de Hamas y puede ser inminente además una intervención terrestre. De hecho, el ejército israelí acumula ya decenas de miles de tropas en ese punto, mientras mantiene bloqueado el suministro de agua, alimentos y electricidad en la franja. Podemos estar a las puertas de una nueva crisis humanitaria en toda esa zona. Esa puede ser la cara B, que llegará cuando pase la tormenta de la guerra. Imagínate un mapa. La Franja de Gaza se encuentra al sur de Israel, en la frontera con Egipto, pero no es el único punto de atención en este conflicto. Si miramos al norte, tenemos el Líbano, donde opera otra organización islamista llamada Hezbollah, considerada también terrorista por la Unión Europea. Este grupo es más numeroso que Hamas y recibe el apoyo directo de Irán, ya que los dos son chiíes. En este sentido, lo único que tienen en común Hezbollah y Hamas es que son enemigos de Israel. En esa frontera norte con el Líbano se están reproduciendo constantes escaramuzas y también se están acumulando unidades militares. Ojo con este escenario, ¿eh? El Líbano donde, por cierto, España tiene un destacamento con 650 efectivos en misión de la ONU para evitar precisamente enfrentamientos con Israel. Hablando de españoles, más de 500 han sido repatriados, solo están siendo las últimas 24 horas con dos aviones del Ejército del Aire. Pues pendientes, como desde el pasado sábado, de todas las noticias que nos llegan desde allí, desde Israel, pero además de estos tres asuntos también destacados que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Pendientes además de las decisiones sobre Ucrania.
Y de todo lo que tiene que ver con un posible envío de ayuda de nuevo al ejército de Zelensky. Y es que hoy se están reuniendo los ministros de defensa de la OTAN y lo hacen además con asistencia del presidente ucraniano. ¿Y qué hay sobre la mesa de los aliados? Pues el problema que se viene encima, porque se acerca el invierno y por tanto la cuestión fundamental va a ser el envío de más armas y más artillería para resistir a los ataques rusos, pero también al frío.
El edificio incendiado esta madrugada en el que ha fallecido una madre y sus tres hijos en Vigo estaba ocupado, iba a ser desalojado.
Sí, así lo ha confirmado el consistorio, que sin embargo añade que no presentaba daños estructurales. En Mediodía COPE, el bombero David Álvarez sí que ha asegurado que sobre el edificio incendiado había varios informes que alertaban de sus malas condiciones de habitabilidad.
Las condiciones de seguridad y el número de personas que vivían dentro, pues ya hacía tiempo que llamaba la atención que podía pasar cualquier desgracia, porque bueno, estaba pues todo bastante lleno de restos, de material, de bueno, un edificio que no estaba en condiciones de seguridad aceptables.
Ese fuego mortal se originó en la planta baja del edificio a la espera de conocer ahora las causas del mismo, que tendrá que esclarecer el juzgado de instrucción número 1 de Vigo. Todavía hay 8 personas hospitalizadas, 2 de ellas la pareja de la madre fallecida y otro niño pequeño.
Y aceite de oliva, azúcar, jamón o marisco entre los productos incautados por la Guardia Civil en una macrooperación contra el fraude en alimentos.
Las cifras son sorprendentes, la verdad. Más de 2.000 inspecciones, 13 detenidos y 87 investigados por fraudes alimenticios. Y ojo, la operación se ha saldado con la intervención de 67.000 litros de aceite en Extremadura y en Andalucía. También se han retirado 48.000 kilos de jamones y embutidos e incluso se han llegado a inmovilizar más de 300 ovejas y cabras.
Y a partir de las 13:05 que nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano.
Hola Pilar, buenas tardes. Estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que está jugando partidos de octavos de final en Shanghái contra Grigor Dimitrov. Ha ganado el primer set, ha perdido el segundo y está perdiendo en el tercero 4-2. En el fútbol ha sido mañana de presentación de entrenadores. El Sevilla ha presentado a Diego Alonso como entrenador hasta final de temporada. Pepe Castro, el presidente, ha defendido la elección y el entrenador uruguayo ha dicho que ganar es lo único. El Almería ha presentado también a Gaizka Garitano. La selección española está en Sevilla para jugar mañana en La Cartuja contra Escocia. Es partido de clasificación para la Eurocopa. Escocia nos ganó en marzo 2-0 y lleva 5 victorias en 5 partidos. Y el Real Madrid en baloncesto ayer le ganó a un equipo NBA. Le ganó a Dallas, al equipo de Doncic, 127-124. El esloveno, con una lesión, solo pudo jugar 5 minutos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Comienza la votación. Presentes 329 más 12 votos emitidos telemáticamente. Sí, 329.
Bueno,
más
lo estás
12
escuchando. El aplauso fue unánime. Todos votaron a favor de la ley ELA, pero 19 meses después la ley sigue bloqueada. ¿La consecuencia? Pues el abandono de miles de enfermos, unos 4.000 en este momento, que no pueden hacer frente a los más de 60.000 euros que se calcula pueden costar sus cuidados en la etapa final. Es nuestro informe COPE de hoy, con datos e historias como la de Jorge. Él recibió el diagnóstico hace solo unos meses.
Le pregunté a la doctora si tenía algo serio. Nunca se me va a olvidar. La doctora llevaba mascarilla y sus ojos se pusieron brillosos. Y en ese momento sabía que lo que tenía era algo bastante serio. Abrí los documentos del escáner cerebral. Ese día casi me desmayo. Se me vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida era aproximadamente de 2 años.
Uf, qué duro escuchar a Jorge, qué duro escuchar que tienes ese diagnóstico. Pues Jorge ha recibido a COPE en su casa y ha estado con él nuestro compañero Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Jorge, que conoció su diagnóstico en abril, ¿Cómo está ahora mismo?
Pues ya dejó de trabajar porque apenas puede mover las manos, también camina y habla con dificultad, lo escuchábamos. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad cruel que te va paralizando poco a poco los músculos del cuerpo. Dejas de caminar, de comer, de hablar y hasta de respirar sin ayuda. Lo decías bien, hay más de 4.000 enfermos en España, cada año mueren 1.000 y se diagnostican otros 1.000 casos. Pero el gran drama es que apenas tienen ayudas. Jorge era cámara y está vendiendo su equipo de cámara y de sonido para poder pagarse los cuidados que vendrán.
Y ahora, por la falta de fuerza, pues ya no puedo sostener una cámara en la mano. Estoy viendo todo mi equipo porque esta enfermedad, a pesar de que los medicamentos base están cubiertos, hay una serie de gastos que vienen por fuera que son bastante caros. La prestación que percibo no me da para cubrir gastos.
Se refiere, Jorge, a la baja laboral. Él es autónomo y aún no tiene reconocido ningún grado de discapacidad. Según va avanzando la enfermedad, los costes se multiplican. Es que llegan a superar, como decíamos antes, los 60.000 euros al año. Y, lógicamente, pues muy poquitas familias se lo pueden permitir, solamente el 6% de las familias. Y aquí, Ra, es donde entra en escena la peor parte de la enfermedad. Ese sentimiento de culpa. Sí. O de estorbo incluso, sí, que llegan a tener muchos de los enfermos.
Sí, sí, solo uno de cada 20 enfermos de ELA pide que le hagan la traqueostomía para seguir viviendo. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque es muy caro, necesitas un cuidador las 24 horas y eso puede suponer más de 5.000 euros al mes. Quiero que escuches a Aníbal. Él aún puede caminar con ayuda de un bastón, nos recibió también en su casa, parecía sonriente con su mujer Susi al lado, por eso me dejó de lado lo que me contó.
Pues yo por lo menos he decidido seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover y no haré tampoco traqueotomía. Si yo tengo una asistencia en una residencia donde tengo todos mis cuidados, pues evidentemente a mí no me importaría una traqueo, pero para hacer penar más a toda mi familia y además incluso tener que endeudarnos para atender o tener asistencia.
Si hubiese la opción de un hospital, de una unidad de atención o de cuidados paliativos sin cargar a tu familia, ¿tu decisión sería diferente a la de la eutanasia?
Totalmente, sí, sí.
Y el caso de Aníbal, Pilar, no es único. España está a la cola de Europa en cuidados paliativos. Estamos en el puesto 31 a nivel de países como Rumanía o Georgia. Luisa González, la doctora Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
¿Cómo es posible que en el siglo XXI en España, con el nivel médico de enfermería y científico que tenemos, no podamos ofrecer estos cuidados, ¿no? En España mueren 80.000 personas cada año sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.
Y todo esto, como decíamos, con la ley ELA bloqueada desde hace 19 meses. Primero se alargaron los trámites y luego, bueno, pues quedó sin validez por el fin de la legislatura. Pero bueno, con voluntad, realmente retomarla y ponerla en marcha, pues no sería difícil.
No, solo es necesario que uno de los partidos políticos que está actualmente en el Congreso recupere ese texto, ese proyecto de ley, para votarlo de nuevo. Hay que reiniciar el proceso, Pilar, pero se puede. Los enfermos y sus familias no entienden por qué se paralizó en su día y Carlos vive ya conectado a un respirador. Se comunica por una máquina que lee sus ojos.
El bloqueo de la ley ELA es repugnante, ya que todos los diputados votaron a favor. Los pensamientos que se me vienen a la cabeza son que ojalá no tengan que sufrir un caso similar en sus propias carnes o en sus familiares, ya que ninguno pensamos que esto me pueda ocurrir a mí.
Pues la ELA que no tiene cura, que tampoco se conoce su origen. Bueno, pues escuchábamos a Carlos, le puede tocar a cualquiera, ¿eh? Se diagnostica un caso cada 8 horas en España y los enfermos, como estamos contando, se ven obligados a pagarse el gasto de sus cuidados, que son muchos, muchísimos, de su bolsillo. Es el informe de COPE que te hemos presentado hoy. Israel, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
La prioridad política, mientras tanto, pues sigue puesta en la investidura, sin fecha, por cierto, a la espera de que Pedro Sánchez reúna los votos que hoy sigue buscando. Hoy ha recibido dentro de esta ronda a diputados de Unión del Pueblo Navarro, también de Coalición Canaria, y en principio el punto principal del día estaba en la reunión con Gabriel Rufián de Esquerra Republicana. Y digo estaba porque resulta que antes, a primera hora, ha habido llamada telefónica importante. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hablamos de todo un salto cualitativo porque Sánchez ha hablado directamente Con el indultado Oriol Junqueras dicen que hay que normalizar la situación.
La llamada de alta carga simbólica ha roto el guión preestablecido. El presidente ha buscado allanar el terreno de juego. Tanto Pedro Sánchez como Oriol Junqueras ensalzan la conversación como una muestra de respeto mutuo y normalidad política. Y en un breve comunicado emitido por PSOE y Esquerra, redactado además en términos similares, los dos líderes han mostrado la intención de seguir engrasando la relación en la nueva legislatura, aunque sean sus equipos quienes mantengan los contactos. Para Sánchez es vital arrancar no solo la investidura, sino también un pacto de largo alcance que le garantice cierta tranquilidad. De ahí que emplazar a Junqueras a alcanzar un acuerdo de estabilidad. Pero Gabriel Rufián ha puesto pie en pared.
Los votos de Esquerra Republicana se sudan. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura.
Una reelección de Sánchez llaman a atender sus principales demandas: la amnistía, avances hacia la autodeterminación, el traspaso de Rodalíes y corregir el déficit fiscal de Cataluña.
Gracias, Ricardo. Pues también están, por cierto, a la espera de detalles sobre la ley de amnistía en Bruselas. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, mostraba sus dudas, sobre todo en lo que tiene que ver con el delito de malversación y con el uso de fondos europeos. Y de los fondos europeos, precisamente, estamos hablando hoy también aquí en COPE, porque sigue faltando mucha transparencia. Y además, solamente el 45% de los fondos Next Generation han llegado a la economía real de nuestro país. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Aquí la pregunta, por tanto, sigue siendo si España está cumpliendo con el plan entregado a Bruselas. Susana.
Bueno, pues solo hay que decir que el 15 de octubre es una fecha límite para que España comunique la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos. Un paso clave para la transparencia de la gestión que ya han cumplido casi todos los países. La Comisión Europea solo constata que hasta finales del 22 España recibió 31.000 millones de euros, se gastaron poco más de 8.000, apenas el 27%. Los hombres de negro europeos afirman que no saben dónde han ido a parar los fondos recibidos por España. Y en lo que va de año, en este año 2023, solo se habrían ejecutado el 16%. Corremos un serio riesgo con estos incumplimientos. Peter Kleiss, profesor de Comillas ICADE.
Pero si se nota que no hay capacidad para ejecutar fondos europeos, en el futuro no se puede pedir otros tipos de fondos que pueden llegar en el futuro, ¿no? Pero el segundo plano, que veo un poquito más, quizá más preocupante, esperamos que vayan a proyectos que realmente pueden atraer más inversiones por parte de inversores extranjeros o de empresas.
Un lento ritmo de ejecución, pues, que confirman las empresas por la excesiva burocracia.
Gracias, Susana. Y mira, uno que no tiene problemas de fondos de ningún tipo. Resulta que Bill Gates, que hace ya 15 años que dejó la primera línea de Microsoft, pues se ha comprado un castillo en Italia. Se calcula que el capricho le ha salido por unos 50 o 60 millones de euros, que no está nada mal. Y el lugar elegido ha sido Portofino, que es uno de los pueblos de costa más célebres de todo el mundo. Y mira un detalle. El castillo en cuestión, que es el de San Giorgio, tiene un ascensor privado que traslada a las personas directamente a la playa. Por supuesto, una playa también privada, por ahí no pasa cualquiera. Parece que el plan inicial de Gates es hacer allí un hotel de lujo, pero lo cierto es que las normas del lugar lo prohíben. A ver en qué acaba. Seguimos en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es imposible pasar por la calle O'Donnell en dirección a la Puerta de Alcalá y no fijarse en un edificio moderno que queda así a la izquierda y que combina vidrio y acero y que ocupa, como estoy con la garganta hoy, madre mía, que ocupa toda una manzana con un jardín interior, eso no lo vemos desde fuera, bueno, que conecta las construcciones antiguas con las nuevas. Ese edificio cumple 20 años y no es otro que el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón. En él se fusionaron la antigua maternidad de O'Donnell, en la que miles de niños han venido a este mundo desde 1956, y el actual hospital infantil que desde sus inicios en 1969 ha sido pionero en pediatría y en todas sus especialidades, además. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has pasado unas cuantas horas por allí, yo sí. También, porque yo di a luz precisamente allí, en la maternidad de O'Donnell, en ese edificio, hospital público. ¿Qué sensación te ha quedado después de visitarlo? Porque es una pasada.
Es una pasada. Lo que más me ha impresionado, Pilar, es la luz al entrar en el edificio, porque lejos de lo que puede parecer un hospital con urgencias, con especialidades para las mamás embarazadas, los lactantes o niños de hasta 16 años, pues es entrar como en un remanso de paz. Y eso que, como me cuentan, la actividad es frenética en sus plantas, en sus consultas, en sus paritorios o quirófanos. El Materno Infantil del Gregorio Marañón no solo es centro de referencia dentro y fuera de la Comunidad de Madrid en las especialidades de obstetricia, de ginecología y pediatría. Lo sabe bien Nuria Elena. Después de 22 años en la UBI, coordina la unidad de dolor para acompañar a los más pequeños y sus familias durante su estancia y tratamientos en el hospital. Un centro sanitario que cuenta con todas las especialidades pediátricas.
Además, somos centro de referencia. De hecho, a pesar de los hospitales periféricos que se inauguraron, hasta una simple apendicitis se deriva aquí. No se opera en los hospitales periféricos. Anestesia está especializada en pediatría y todos los especialistas están aquí.
Cristina es mamá primeriza, pero además desde pequeña es paciente del materno infantil porque padece una diabetes. Con un embarazo de riesgo, no lo dudó ni un momento en elegirlo para que siguieran su embarazo y le ayudaran a traer al mundo a Santiago, su primer hijo, que apenas tiene 48 horas.
Me ha ayudado genial. Había muchísima gente en el quirófano. Yo creo que son equipos preparadísimos con mucha gente súper empática y muy amable, y enseguida me lo pusieron cerca, estuvieron conmigo todo el rato y nada, como digo, he tenido mucha suerte.
Cristina ya se recupera de la cesárea. Pilar, se la escucha cansada, y es que su parto además ha durado día y medio. Mientras la hacían a su bebé, ingresó por la noche y hasta día y medio después no dio a luz a Santiago. Y mientras le hacen a su bebé la prueba del talón, por eso le escuchábamos llorar, nos cuenta lo afortunados que somos en la Comunidad de Madrid.
Es un edificio que tiene mucha luz, que tiene una organización de espacios muy bien hecha, de tal manera que parece que está vacío, pero estamos siempre más del 80% de la ocupación.
Hablábamos, Ana, de ese jardín que tiene además interior y que es un edificio moderno. Bueno, cumple 20 años, pero está muy bien pensado porque las habitaciones de las madres y de los niños recién nacidos, de los bebés, dan precisamente a ese jardín. Están orientadas hacia la parte del sol, las horas de sol, para que tú, cuando nace tu bebé, le pongas con su cunita, con el nido, precisamente pegado a la ventana para que reciba el sol.
¿Cómo se nota que has dado luz ahí?
Lo conozco muy bien.
Es además un edificio singular, está diseñado por uno de los arquitectos españoles más representativos. Eso hablamos es. De Rafael Moneo. Son 9 plantas iluminadas desde esos patios interiores donde la luz, como decías, el silencio y el ambiente es lo primero que llama la atención. Santiago Lizarraga es jefe de servicio de ginecología y nos cuenta que mucho han cambiado las cosas en 20 años. No solo hablamos de calidad asistencial, sino sobre todo de la mujer y del momento que se elige para ser madre.
La mujer hoy se plantea tener su primer hijo cuando su madre se planteaba ya no tener más. Y eso hace que la maternidad se posponga. Cuando la mujer se queda embarazada, pues los embarazos son de más alto riesgo que cuando la mujer es más joven.
El Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón es además de los pocos hospitales que albergan en el mismo edificio tanto maternidad como área infantil. Es un centro de referencia para embarazos de alto riesgo y atiende unos 5.000 partos al año, que se dice pronto.
Gracias, Ana. Y enseguida vemos qué está pasando en otro hospital, en este caso el Hospital de Fauna Salvaje que hay en Majadahonda.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se dedica a recuperar animales salvajes. Lleva desde 1998 ubicado en Majadahonda y tras firmar un convenio con el ayuntamiento de esta localidad, Grefa, el Hospital de Fauna Salvaje, se trasladó a unas instalaciones situadas en pleno Monte del Pilar. Un convenio por el que el consistorio le cedía el terreno durante 25 años. Según el ayuntamiento, ese convenio vence el 28 de diciembre de este 2023, con lo que en esa fecha deberán abandonar las instalaciones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Grefa alega que ese convenio se puede prolongar.
Sí, de hecho hasta 2032, dice, porque argumentan que a pesar de que el convenio tiene un vencimiento en 2023, realmente no se trasladaron al Monte del Pilar hasta 2007, que fue lo que tardó el Ayuntamiento de Majadahonda en acondicionar el terreno y levantar las instalaciones. Fernando Garcés, secretario general de Grefa, ha dicho en COPE que existe la posibilidad de ampliar el plazo sin incumplir la ley.
Si se quiere mantener la finalización de la concesión hasta el 2032, no va a haber ningún problema, ninguna oposición, porque no se está incumpliendo la legalidad por ningún lado. Porque además hay cláusulas del propio convenio que establecen que estará sujeto pues, a circunstancias como la cesión del monte por parte de la antigua propiedad y del propio traslado.
Hoy se han reunido con el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente y han llegado al acuerdo de formar un grupo de trabajo para lograr, bajo el paraguas de la ley, que Grefa pueda seguir en las instalaciones del Monte del Pilar.
COPE Madrid. Estar informado.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlink. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgrabaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
Seguimos contando de todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha revelado como la mejor emisaria del presidente en funciones. Antes de las elecciones, al servicio de una mayoría parlamentaria para Sánchez, aglutinó a un sinfín de grupos políticos bajo el nombre de Sumar. Después de las elecciones, su misión es facilitar la investidura con el concurso de Puigdemont y consagrar un pacto explícito con todos aquellos que rechazan el orden constitucional nacido de la transición. Para alcanzarlo, Yolanda Díaz busca y rebusca para que un grupo de juristas elabore una propuesta que incluya una lectura revisionista de lo sucedido desde 2010 hasta nuestros días. La tesis, que es la del independentismo, consiste en que tras la aprobación del Estatut de Cataluña en 2006, el Estado español ha caminado por una senda represora que justifica lo acaecido en 2017. La futura ley de amnistía permitirá a sus promotores matar dos o tres pájaros de un mismo tiro. Los encausados por el proceso se verán libres de causas penales y podrán enarbolar la bandera de la legitimidad moral, como siempre han anhelado. Sánchez conservará el poder y el entramado ideológico de Sumar, Bildu y el independentismo podrán avanzar en su proyecto ideológico, en el que se incluye restaurar la legitimidad republicana. El éxito político inmediato, solo el inmediato, parece asegurado. Esta será una carrera de fondo para la que hay que contar con la fortaleza